nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Bienvenidos a Nebulosa. Esta es la edición del 23 de diciembre de 2013. México, ciudad monstruo, siguen las acciones contra el metrazo. Mientras los de abajo se organizan y aplican cada vez que pueden el metro popular, el impresentable secretario de gobierno de Mancerita, Héctor Serrano, hizo un ridículo espantoso al presentar su balance del primer posmesalto celebrado el 13 de diciembre. A decir de Serrano, las personas que participaron en las manifestaciones fueron alrededor de 750 a 1000 participantes. Estas palabras necias reflejan bien el impacto de la acción descentralizada y contundente que ataca el bolsillo del gobierno. No nos contamos, pero fuimos miles y miles que pasamos los torniquetes sin pagar ese 13 de diciembre. A pesar de la propaganda y las amenazas del gobierno capitalino, las causas del conflicto se mantienen e incluso se avivan. Esta semana, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM publicó los resultados de la encuesta realizada por Internet, en la que participaron 29.863 personas. De ellas, 93% afirmó no estar de acuerdo con el aumento al precio del boleto del metro. Este y muchos datos más los puedes consultar en el sitio cam.economia.unam.mx. Por otra parte, también se conoció que el aumento al salario mínimo para 2014 será de 3.9%, es decir, 2 pesos con 52 centavos, quedando el salario mínimo en la miserable suma de 67.29 pesos diarios. Claro que a los funcionarios no les importa, pues de acuerdo con el portal Revolución 3.0, el salario del director del metro, Joel Ortega, supera los 98 mil pesos al mes. El posmesalto no ha sido flor de un día. El metro popular se sigue aplicando. En cuanto un grupito se anima a promoverlo, los pasajeros pasan sin pagar. Desde la República del Ciberespacio, una compañera comenta: hoy, 20 de diciembre, entré al metro normal por abajo, porque no puedo brincar ya que estoy recién operada. Y el poli, bien gracias. De regreso hice metro popular en General Anaya. Algunos al principio me vieron raro porque yo sola los alentaba a no pagar su boleto y pasar así. Hubo poca gente, pero todos respondieron pasándose por abajo o de ladito. La gente solo necesita un pequeño empujón para despertar, así que a seguir luchando para despertar a este país. A mí y a miles de ciudadanos no nos preguntaron. Así que a seguir luchando por nuestros derechos. El sábado 21 de diciembre, a través del Facebook de la Asamblea contra el Alza del Metro, se reportaron agresiones e intimidaciones contra personas que pasaron los torniquetes sin pagar, siendo las más graves las sufridas por dos jóvenes, uno de nombre Juan, quien fue brutalmente golpeado por 10 policías en la estación Cuatro Caminos. Hubo también un segundo golpeado en Bellas Artes, que fue tundido y dejado en el suelo sin atención médica hasta que la ira de los pasajeros replegó a los policías. La represión se acentúa y por ello hay que fortalecer la organización acudiendo masivamente a las liberaciones de torniquetes. El viernes 20 y el sábado 21 se realizaron tanto el posmesalto como 2 manifestaciones en El Ángel. En estas acciones se gesta la acción unitaria desde las bases en contra de las reformas de Peña Nieto, como lo puso en evidencia la manta de uno de los grupos del posmesalto, que con gran tino señaló la causa de estas movilizaciones. Porque nunca consultan al pueblo, no al alza del transporte público, no a las reformas estructurales, no a la criminalización de la protesta. En estas ocasiones hubo un mayor número de participantes, y la frecuencia de las protestas desgasta a los cuerpos represivos, concentrados en impedir el paso al Zócalo, intimidar y detener a los manifestantes. A pesar de la represión, en el ánimo general sigue presente la idea de que la plaza central del país no es propiedad de los gobiernos y tarde o temprano volverá a tomarse para las manifestaciones de la población. Sigamos atentos a las acciones en contra del tarifazo.
Situación de los presos del 2 de octubre. Ya van para 3 meses que nuestros compañeros siguen secuestrados en los reclusorios Norte y Oriente tras haber sido detenidos el 2 de octubre pasado. Y la resistencia no cesa. Desde el reclusorio Norte se informa de las deplorables condiciones de alimentación y salud de nuestros compañeros, así como las constantes extorsiones que sufren. El plantón de familiares se mantiene y necesita de nuestro apoyo tanto en presencia física como en solidaridad material. Escuchemos a la madre de Salvador Reyes hablando de la situación de los presos.
Sobre la salud de los chicos, pues todos están mal, todos. Ahorita el que está más mal es Iribar, que dicen que le duelen los pulmones, y no lo han atendido, no lo han bajado al doctor. Ya les pidió que lo bajaran y no lo han bajado. De ahí en fuera, pues los chicos tienen tos, han tenido un poco de temperatura, pero pues se la han curado así solitos. No les han dado medicamento ni nada, no dejan pasar nada de eso. Bueno, en especial a mi hijo. A mi hijo, pues se empezó a enronchar, le salió salpullido a él y a otro compañero, es ¿cómo se llama? Víctor Efrén, que también, pero a él le afectó en la cara. Dejaron de comer la comida esa y pues ya están mejor. Mi hijo de plano dijo, mamá, yo no voy a comer esa comida porque la verdad es una porquería. Me hace mucho daño y pues no. Entonces yo soy la que le meto comida suficiente para que ya no coma esa comida porque realmente yo ya la vi y es una porquería la comida. Huevo verde, una panza que creo, no sé de qué es. Entonces, en la comida, pues sí, es algo especial mi hijo y ya no la come. Los compañeros, pues tampoco. La comida que comen es la que yo les llevo. Y los demás, pues la verdad yo no sabría decir de los demás porque ellos no me comunican nada, las mamás tampoco me comunican nada. Y yo estoy al tanto de mi hijo y 4 compañeros que están ahí con él, aparte Iribar, que son a los que yo atiendo, les doy de comer. Y lo poco que yo les puedo llevar. No, medicamentos no nos dejan pasar ni por medio de derechos humanos.
Desde Tepepan, donde Mario González permanece recluido en la clínica de ese penal, nos informan que prosigue su recuperación tras la huelga de hambre, aunque las autoridades intentan darlo de alta prematuramente para regresarlo al reclusorio Oriente. La solidaridad con Mario se ha expresado en diversas ciudades dentro y fuera de México, con lo cual se apuntala la exigencia de que sea liberado. Estas son las próximas acciones por la libertad de nuestro compañero. El viernes 27 de diciembre, a las 11 de la mañana, conferencia de prensa en el plantón frente a la Torre Médica de Tepepan. El martes 31 de diciembre, a las 7 de la noche, ruido anticarcelario. Acto cultural en el plantón de Tepepan. Miércoles 8 de enero de 2014, segunda jornada internacional por la libertad de Mario y a las 4 de la tarde, marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Por acá no los olvidamos. José Alejandro Bautista Peña, sentenciado a 5 años y 9 meses de prisión, Abraham Cortés Ávila, Víctor Efrén Espinosa Calixto, José Daniel Palacios Cruz, Ilia Daniel Infante Trejo, Miguel Adrián Gutiérrez, Salvador Reyes Martínez, Iribar y Vinarriaga Ramírez, procesados bajo los cargos de ataques a la paz pública y pandillerismo, presos en el reclusorio Norte. Mario González, procesado por ataques a la paz pública, preso en la Torre Médica de Tepepan. Luna Flores, procesada por ultrajes a la autoridad y presa en Santa Marta, Catitla. Libertad a todas y a todos los presos políticos. Alto a la criminalización de la protesta.
Ciudad Monstruo. Sigue el endurecimiento judicial. En la crónica de la consolidación del autoritarismo del gobierno capitalino, esta semana se conoció el auto de formal prisión contra Fernando Bárcenas Castillo, joven de 18 años, señalado por la policía capitalina como quien lanzó la molotov que incendió el árbol de Coca-Cola el pasado 14 de diciembre. Su caso destaca porque al ya tradicional delito de ataques a la paz pública, le sumaron el de asociación delictuosa, penado con hasta 14 años de prisión. Se trata de cerrar cualquier resquicio legal para que los sentenciados alcancen libertad bajo fianza. Fernando Bárcenas está en el reclusorio norte y se suma a los 9 compañeros que siguen encarcelados por las recientes detenciones durante o después de manifestaciones callejeras. Los 2 adolescentes detenidos con Fernando fueron remitidos a un juzgado especializado en justicia para adolescentes del Distrito Federal e ingresados a una comunidad especializada para adolescentes por el delito de asociación delictuosa. Así quiere afirmarse el autoritarismo de Mancerita, dando castigos ejemplares a la juventud, es decir, echando leña al fuego.
Acteal, 16 años sin justicia. El domingo 22 de diciembre se cumplieron 16 años del brutal asesinato de 45 pobladores de Acteal en Chiapas, realizado por paramilitares del PRI y del Partido Cardenista, con la complicidad del gobierno federal encabezado por Ernesto Zedillo. El entonces secretario de Gobernación, Emilio Choifet, tuvo una responsabilidad de primer orden en el operativo que desembocó en la masacre. A pesar de que algunos de los asesinos materiales fueron encarcelados, buena parte de ellos han sido liberados por la impresentable Suprema Corte de Justicia y ya están otra vez en Acteal intimidando a la población. En la ceremonia para recordar a los asesinados, la organización de la sociedad civil Las Abejas presentó un documento donde señala:
la violencia que cobró 45 vidas en Acteal se ha ido extendiendo en México como una hierba mala. Ya los muertos no se cuentan por decenas, sino por miles y por decenas de miles. La guerra de Felipe Calderón contra el pueblo mexicano, aunque dicen que es contra el crimen organizado, no se ha acabado con Enrique Peña Nieto y son más de 90,000 los muertos de esa guerra. Sufren violencia nuestros hermanos y hermanas migrantes. Sufren violencia los familiares de los muertos y desaparecidos que piden justicia. Sufren violencia los maestros y todos los que protestan contra las políticas del mal gobierno. Hermanos y hermanas, México está gobernado por una mafia de políticos y políticas y hacen lo que les da la gana. Usan leyes para saquear a nuestro país, se han autorizado para reelegirse en el poder y se han autorizado para reprimir, para asesinar a luchadores y luchadoras sociales.
A 16 años de la masacre de Acteal, con Las Abejas, seguimos exigiendo justicia y castigo para los culpables. Nuevo texto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El domingo 22 de diciembre se publicó el texto Rebobinar 2, de la muerte y otras coartadas, en el que el subcomandante Marcos discute el tráfico que se hace de los muertos y su memoria, aportando la respuesta de los zapatistas a la pregunta de qué es lo que importa en la lucha. Según mi humilde opinión, el problema con los muertos es sobrevivirlos. El no has muerto puede no ser más que una consigna si nadie sigue caminando. Porque nuestro modesto y no académico punto de vista, lo que importa es el camino y no el caminante. No fue la ansia de perdurar, sino el sentido del deber lo que nos colocó aquí, para bien o para mal. La necesidad de hacer algo frente a la injusticia milenaria. Esa indignación que sentimos como la característica más contundente de humanidad. No pretendemos lugar alguno en museos, tesis, biografías, libros. En su tercera posdata, el SUP aborda el despropósito de políticos y comentaristas y uno que otro académico bien intencionado acerca de que el pueblo no ha hecho nada ante la reforma energética y recuerda que el despojo viene de tiempo atrás y no se trata solo de los energéticos, sino de la tierra, el agua, los territorios. El SUP aprovecha el tema para señalar lo decrépito de las ideas que siguen mirando, pidiendo al poder una solución que por supuesto no llegará. Mire, lo que ocurre es, simple y sencillamente, que su pensamiento está decrépito, y empezó a vencerse en el momento mismo en que decidió abrazar al de arriba, usando el viejo truco que ahora se les revierte de derecha, izquierda, progresista, reaccionario, inventándose coartadas y vistiéndolas de las mismas palabras que hoy le entrampan, olvidando que los de arriba no aceptan abrazos, sino genuflexiones. Puedes leer completo el texto del subcomandante Marcos en el sitio enlacezapatista.zln.org.mx.
Chiapas, libres Miguel de Mesa y Antonio Estrada Estrada. Con el clásico Usted perdone, nos equivocamos, el sábado 21 de diciembre fue liberado nuestro compañero Miguel de Mesa, poblador del ejido de San Sebastián Bachajón. 3 días después fue liberado Antonio Estrada, quien también estuvo preso injustamente. Las autoridades judiciales no encontraron pruebas para declararlos culpables del delito de robo con violencia y ejercieron la extinción de la acción penal por el cargo de secuestro. Los compañeros ya están en libertad, pero pasaron más de 3 años encarcelados por delitos que no cometieron.
Tras estas liberaciones quedan aún 3 presos en cárceles chiapanecas que son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Alejandro Díaz Santis, solidario de la Voz de la Mate, recluido en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, fue detenido el 10 de mayo de 1999. Elías Sánchez Gómez, del ejido Busiljá, está detenido en el ceferezo número 17, Playas de Catajazá. Él fue detenido el 7 de diciembre de 2011. Y finalmente, Amílcar Méndez Núñez, también preso en el penal 17 de Playas de Catazajá. Él fue detenido el 16 de diciembre de 2008. Recordando sus nombres, seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos de este país.
Ciudad Juárez, sí se puede. A pesar de las omisiones de los gobiernos, la lucha de las y los familiares de las mujeres desaparecidas en Juárez avanza. Durante casi 2 años, el forense de Chihuahua ocultó los restos de mujeres hallados en el Valle de Juárez y con ello desvirtuó los peritajes realizados por un laboratorio gringo. Los familiares pidieron la intervención de otras especialistas y el sábado 21 de diciembre se dio a conocer que el equipo forense argentino confirmó las identidades de Idalí Huache Laguna y María Guadalupe Pérez Montes, desaparecidas en 2009. Además de la certeza que lograron las familias de estas mujeres, se sienta un precedente para que el gobierno no oculte ni manipule evidencias, tratando de minimizar la tragedia del feminicidio en Chihuahua.
Internacionales, 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 internacionales. Bulgaria, cae el gobierno de la derecha. Tras largos años de neoliberalismo salvaje, los pueblos del este de Europa se movilizan y confrontan las políticas de los gobiernos que los quieren reducir a la miseria. Eso está pasando en Bulgaria, donde un aumento de las tarifas de la energía eléctrica fue la gota que derramó el vaso, provocando una intensa oleada de protestas y combates callejeros entre manifestantes y policías. Las protestas amenazaban con ocupar el parlamento búlgaro y dejaron un saldo de decenas de heridos. Finalmente, el 20 de diciembre, el primer ministro presentó su renuncia y ante la negativa de las fuerzas políticas de formar un nuevo gobierno, se prevén elecciones anticipadas. Parece una epidemia. Los gobiernos se empeñan en privatizar todo y en aumentar los precios de los bienes y servicios públicos, provocando fuertes reacciones sociales. La moraleja parece simple y de aplicación inmediata para el México en llamas. La nueva esclavitud solo se para movilizándose masivamente.
Rumania. Paran a Chevron. El jueves 19 de diciembre, la transnacional petrolera estadounidense Chevron anunció que suspende sus perforaciones de exploración de gas de esquisto en la provincia de Vaslui, al noreste de Rumania, como consecuencia de las protestas sociales que se han suscitado en esta nación contra la acción de esta empresa. Durante meses, la población rumana se ha movilizado contra este proyecto que contemplaba usar la ecocida tecnología de la fractura hidráulica o fracking, que al alterar la estructura de los suelos genera todo tipo de impactos a la tierra, los mantos acuíferos, el aire y, por supuesto, a la vida animal y vegetal de las regiones donde se aplica. Aunque el comunicado de Chevron no señala que la suspensión sea definitiva, se espera que la contundencia de las protestas haga desistir al gigante energético de explotar el gas rumano.
Bruselas, contra la Europa del capital. Los días 19 y 20 de diciembre se organizaron manifestaciones en la capital de Bélgica contra la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Miles de integrantes de grupos ciudadanos y organizaciones sindicales y sociales acudieron a la zona Schuman, sede de la reunión, para expresar su rechazo a las políticas de austeridad que ya han hecho crisis en países como Grecia, Portugal y España, y están afectando fuertemente a la población en los países de Europa del Norte. Agrupados en la Alianza D1920, las movilizaciones exigen que no se apliquen las medidas propuestas en el Tratado sobre la Estabilidad, la Cooperación y la Gobernanza, verdadero recetario de austeridad, y que se detengan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que hasta ahora se han mantenido fuera del escrutinio público. Además del bloqueo de 5 puntos estratégicos realizado el jueves 19, también hubo debates públicos y manifestaciones frente a los parlamentos nacionales. Un paso más en la resistencia contra los intentos gubernamentales de cargar en las poblaciones la crisis del capitalismo.
Hamburgo, en defensa del Rotaflore. La batalla contra el monstruo capital en Europa también es en defensa de los espacios autónomos. Tal es el caso de la batalla del sábado 21 de diciembre en la ciudad alemana de Hamburgo, día en que miles de personas manifestaban para evitar el desalojo del centro social Rote Flora, la Flora Roja, teatro ocupado desde 1989 y espacio de referencia para los grupos autónomos. Alrededor de 8.000 manifestantes fueron agredidos por 3.000 policías armados de gases y carros lanzagua. La represión desató una respuesta airada. En varios puntos de la ciudad se levantaron barricadas y se atacaron estaciones de policía y oficinas bancarias en confrontaciones que duraron hasta pasada la medianoche. La intensidad de la respuesta a la agresión se explica por la presencia de cientos de militantes autónomos y su convergencia con aficionados del equipo San Poli, de fuerte arraigo popular. Mientras los medios del capital refieren que hubo 117 policías heridos, del otro lado se reportan 500 manifestantes heridos, 120 detenidos y 16 arrestados. La amenaza de desalojo del Rote Flora se da en el marco de una ofensiva gubernamental contra los espacios que dan albergue a los inmigrantes y un endurecimiento de la política migratoria de los gobiernos alemanes.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.